Nos quedamos en este punto de que tenemos aproximadamente 60 mil pensamientos al día, por ello activamos 60 mil programas al día. Es muchísimo, ¿eh? Dividan las, ¿qué? No las 24, dividan pues las 8 horas o las 10 o 12 del día entre 60 mil y van a ver la cantidad de pensamientos por hora. Luego llévenlos a minutos para que vean los de minutos y luego si quieren llévenlos a segundos. Verdaderamente impresionante. ¿Cómo se activa? ¿Cómo es posible? La pregunta, ¿cómo es el mecanismo específico? La manera como activamos 60 mil programas. Acuérdense, programas son mis historias de las películas que vi, Romeo y Julieta, Kramer contra Kramer, mi papá que me decía, mi mamá que me decía, mi tía Chonita, mi abuelita, todos los que participaron en... Por cierto, yo nunca tuve una tía Chonita, pero se antoja decir tía Chonita, como que es tía Chonita clásico. En la vida real no me tocó, pero todos teníamos una tía Chonita, etc. La clave es cómo se activan esos programas que están ahí a través de las emociones. Activar una emoción activa programas. Acuérdense que el cerebro tiene un cerebro, que es el sistema límbico, que transforma las emociones en archivos en el sistema pensante. Y por supuesto, químicos, neurotransmisores específicamente. Una persona que tiene depresión, se le baja un transmisor llamado serotonina, porque las emociones que está generando son emociones que inhiben la producción de esos bioquímicos. Entonces, pues claro que el médico le va a decir, es fisiológico, o si es una enfermedad, sí y no, porque no tenías por qué haber llegado a eso. Entonces, ¿qué? A mí me gusta mucho el concepto que decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Distraído de las maravillas que hay en el mundo, de las cosas hermosas que... O sea, la gente se distrae, y es cierto, de todas las situaciones buenas, se conecta solamente con la percepción de carencia en cualquier área de su vida, genera emociones y programas que se van a activar, que en su conjunto generan los cambios bioquímicos, disminuye la serotonina y a esto le llamamos estado depresivo. ¿Ok? Con las emociones entonces que estamos teniendo, es la forma como vamos a activar estos. Fíjense bien, significa que podemos pasar hasta por 60 mil diferentes emociones al día. Aunque no necesariamente son todas diferentes, porque a lo mejor son 50 mil de carencia, que siempre estamos teniendo, y son 50 mil que disparan el mismo programa carente. Entonces, así es como funciona esto. Visto desde el ámbito energético, que Einstein, poco antes de morir, estaba trabajando en algo que he estado trabajando últimamente, que se llama teoría de campos unificados. ¿Se acuerdan que Einstein tuvo el premio máximo por haber hecho la teoría de la relatividad? Donde se trabajó especialmente en cuestión de la velocidad de la luz multiplicada al cuadrado. Él decía, si pudiéramos subirnos a un haz de luz y luego prender una lámpara de luz, sería al cuadrado, ahí seríamos energía. Por eso su fórmula matemática, energía es igual a mc al cuadrado, materia por velocidad de la luz al cuadrado, nos convertiríamos en energía pura. Y bueno, es algo que algún día podremos comprobar, no sabemos, pero es una teoría. Y en ese momento, ¿qué seríamos? Energía. Sin embargo, con los años más, con la sabiduría que da la vejez, cuando ya era un hombre ya no tan joven, más sabio, porque hacernos viejos nos hace sabios, dijo, ¿saben qué? No nada más es la energía de los fotones de luz, no nada más es la velocidad de la luz, es la fuerza de la gravitación, no la incluí. La fuerza gravitacional Pues es lo que da origen a toda la astrología, la cuestión de los planetas y cómo se atraen y que en el momento en que naciste, cómo estaban esas energías. O sea, la energía gravitacional es cañón. Por cierto, alguien me dice, ¿será cierto o no? Pues mira, aviéntate de un tercer piso y seas bueno o seas malo, vas a caer, porque la energía gravitacional va a aparecer, te portes bien o te portes mal. No sé si me explico. Si se avienta un hombre bueno del décimo piso y se avienta un asesino, ¿quién cae primero? Los dos caen igual. Porque la fuerza de gravitación opera para el bueno y para el malo. No sé si me explico. No, no estamos hablando de energía positiva, energía negativa. Estamos hablando de energía en el sentido de que está ahí, para los buenos y para los malos. Ahí está. Luego mezclaba la teoría de la atómica, donde hablaba de los electrones y todo esto, que era su campo, y le agregó el electromagnetismo. Todo en el mundo es electromagnetismo. Lo que vamos a trabajar esta tarde, más al final, es electromagnetismo. Les voy a hacer unas demostraciones de electromagnetismo. ¿Qué está? Ustedes se han saludado a alguien y se han dado toques. Ese es el electromagnetismo. O sea, eres un conductor eléctrico. Seas asesino o seas un santo, puedes darte un toque al saludar a alguien. Eso está además de que si eres una buena persona o eres una mala persona. Eso es una energía que existe. Ahí vamos. Todo eso mezclado en un cóctel le llamaba él teoría de campos unificados, tratando de encontrar lo que le llaman el campo, el elemento que mantiene unidos a los átomos que forman las moléculas, que forman las células, para no expandirnos y dispersarnos. ¿Qué plastilina o qué, cómo llamemos, pegamento nos mantiene unidos? O sea, que no nos expandimos, sí nos expandemos, pero no nos salimos de nosotros mismos. Hay una energía. Esa energía últimamente la han llamado el campo. No me quiero meter, prefiero teoría unificada de campos. Es decir, hay una energía que al final une todo esto. Nomás que se murió Einstein antes de poder presentar sus propuestas. Pero hay muchos avances de él, de la teoría unificada de campos, donde dice, hay un campo al final que une todos estos. Y entonces los físicos que vinieron después de él le han estado llamando en algunos libros el campo. No sé si han escuchado este concepto. El campo. Ese pegamento que hace que los planetas no se despeguen, todos estemos unidos, pues, que todo esté en orden. Y bueno, lo van a tener que descubrir. Bueno, a nivel de esto, este ejemplo que les estoy dando, lo hago, este marco de referencia lo hago para las emociones. Vamos a hablar, por ejemplo, de una persona que está conjuntada, hecha por trillones de células. ¿Estamos de acuerdo? Células. Algunas del hígado, algunas del estómago, células. Y esos trillones de células, si los viéramos más abajo, 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 son moléculas. Trillones de moléculas. Y si esas moléculas pudiéramos ir más abajo con un microscopio, más abajo, terminamos en átomos. O sea, al final hay una frecuencia vibracional en todo el cuerpo. Bueno, parece ser, y de ahí viene todo esto, que una persona que está teniendo una emoción X tiene una frecuencia vibracional X, a propósito con la emoción que tiene. Y aquí pasa un fenómeno inverso a lo que se maneja en los imanes. Polos iguales se repelen. Y por los contrarios, en el asunto de la frecuencia vibracional o electromagnetismo es al revés, lo igual se atrae y lo contrario se aleja, es un efecto diferente. Como si tuvieras una radio y quieres escuchar música grupera, mueves tu perilla a música grupera y entonces entras en sintonía con una fuente emisora de electromagnetismo que tiene música grupera y la escuchas en tu radio. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero si quieres cambiarte a música clásica, pues mueves a música clásica y entonces entras en sintonía con una emisora que está sacando música clásica. Cuando entras en una situación emocional, depresiva, parece que entras en sintonía con una fuente emisora de depresión y con gente que también está en la misma estación que tú, y como si fuera algo mágico se juntan. En lugar de repelerse como polos iguales, no, aquí se juntan. Yo les digo, es como si trajeras un letrero que dice patéame y aparece la gente para patearte. En el sentido psicológico, trajeras un letrero que decía abusa de mí. Ah, yo le rompo los hijos, o sea, no tengo problema, o sea, aquí llamas al que te va a hacer eso mismo, no tienes ningún problema. Es la manera como activas 60 mil programas al día es con los aspectos del sistema límbico, emociones. Y esto hace que empieces a tener programas. Se los voy a poner en un formato un poquito esquemático para que lo entiendan. Tengo un pensamiento. Por ejemplo, híjole, no tengo dinero para pagar las tarjetas de crédito que hay que pagar a fin de mes. Yo sé que ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Así como marciano, un ejemplo raro. ¿Qué emoción te genera eso? Dígame, por ejemplo, angustia y demás. Esas emociones desarrollan estrategias mentales. Es decir, estando angustiado, ¿cuáles serían tus estrategias mentales? Pues son estrategias mentales de ineficiencia para conseguir dinero. Porque no creo que con una emoción de angustia provocada por tus pensamientos tengas estrategias mentales para generar abundancia. Y como aparece aquí, en la parte de lo mismo atrae lo mismo, entonces empiezas a tener unas conductas ineficaces, que por supuesto van a dar resultados ineficaces. Estos resultados ineficaces te van a llevar a nuevos pensamientos de ineficiencia, que te van a generar emociones de ineficiencia, estrategias mentales ineficientes, conductas ineficientes, tus resultados ineficientes, vuelve el pensamiento, es un círculo, así de sencillo. ¿Sí lo pueden entender esto? Tu mente inconsciente no analiza si los programas que estás activando son buenos o no. Yo les decía en el primer curso, el inconsciente no tiene sentido del humor, no analiza, el inconsciente activa. ¿Y por qué quieres activar carencia? Pues es tu bronca. ¿Y por qué quieres activar depresión? Pues es tu problema. ¿O por qué quieres activar éxito? Pues es tu problema. Yo simplemente activo lo que tú quieras. Yo, como el genio, ¿qué quieres, amo? Deprimirme, concedido. Tener éxito, concedido. Lo que tú quieras. Es uno de los factores donde se parece a una computadora, ¿se acuerdan? Literal, sin análisis, sin sentido del humor. Literal, toma las cosas al pie de la letra, dos por dos, dos por dos. No analiza. Dos por dos es lo que necesitas para resolver tu problema matemático. No es mi problema. La calculadora no se involucra contigo. Te da el resultado, pero no se involucra. Y no tienes sentido del humor. Y no dice tan grandote y no sabes cuánto es 2x2, me estás bromeando. Entonces tú puedes tener un pensamiento increíble, ¿sí? Y entonces la mente inconsciente se encadena a la carencia, por ejemplo, y tú con ella. Esta metáfora me gusta mucho, es un hombre amarrado a un árbol que va a tardar años en crecer. Y se quedan atorados ahí. Personas enfocadas en la carencia activan programas de carencia. Vamos a ejemplificárselos. Pensamientos de carencia, emociones negativas, decíamos angustia, estrategias mentales, buscar personas que tienen carencia, porque parece magia, como dicen, mal de muchos. Entonces, cuando buscas gente que está igual que tú, dices, ay, no soy el único baboso que no tiene para pagar las tarjetas. Entonces te sientes confortado. Pero al buscar esas estrategias mentales de acercarte a personas creyentes, tus conductas son totalmente inapropiadas en generar abundancia. Por lo tanto, tus resultados son carentes. Esto confirma y genera más pensamientos de carencia, más emociones negativas, más estrategias mentales, más conductas, más resultados. Y esto es cuando ya entras entran en lo que llamamos la carrera de la rata, el hámster que está dando vueltas en un corre, 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 pero no va a ningún lado. Esto ya es un programa que se disparó y ahí va a estar. ¿Cuánto tiempo creen que lleva esto en activarse? Segundos. Es rapidísimo. Sí, no, es esto. Ya el proceso completo a lo mejor te lleva un día, pero esto pasa así. Es decir, pensamientos de carencia. ¡Ay, no tengo para pagar la tarjeta! Emociones de angustia. ¡Ay, deja hablarle a mi compadre que anda igual que yo! Hablo con él y me tranquilizo. Y mis conductas es pasar todo el día hablando con mi compadre y no resolviendo nada. Mis resultados, por entrar con mi compadre y no resolver nada, no tengo el dinero. Y mi consecuencia, llego a la casa y digo, es que la crisis está bien canija, vieja, ¿qué hacemos? Ya platiqué con el compadre, está igual que nosotros. Yo sé que esto es raro para ustedes, por eso estoy tratando de explicarlo, porque yo sé que a muchos de ustedes esto no lo pueden entender, porque nunca les pasa. Pero quiero poner ejemplos para que, aunque sea algo muy ajeno a ustedes, puedan entenderlo. ¿Ok? Yo creo que yo nunca me voy a casar, dice la mujer. Sus emociones son, me voy a quedar para vestir santos de cotorrita. Su estrategia mental, alejarse de los hombres. ¿Por qué? Porque nunca me voy a casar. Sus conductas, pues son rechazar a los pocos galanes que tiene. Su resultado es, no tiene pareja. Y entonces dices, yo creo que nunca me voy a volver a casar o nunca me voy a casar. Y repite estos procesos. Pero la que dice, este año me caso, se casa. A ver, ¿entienden esto que estoy diciendo? No eres más que el resultado de tus pensamientos, emociones, estrategias, conductas, confirman esto. Esto es lo que llamaríamos un ciclo de programación neurolingüística. ¿Lo tienen? Siempre es así. Pensamientos, emociones, estrategias mentales, conductas, resultados que confirman tus pensamientos y refuerzas, de manera que en el siguiente ya vienes como con vuelo, reforzado, comprobado, verificado. Una magia de esto, me lo platicaba John, él es, a pesar de ser gringo, es católico, entonces a él le traían juguete los Santos Reyes y le llevaron un juguete, un carrito. Y traía su carrito y llegó a la escuela y llegó un grandulón que le dijo, préstame tu carro. Y él tenía 7, 8 años y pensó, ¿se lo puedo dar o no se lo puedo dar? Si no se lo doy, me voy a sentir muy bien. Y mi estrategia es sentirme que no se lo doy y tener fortaleza para esto. Más el resultado puede ser que me dé un puñetazo, me tumbe al piso y entonces mis pensamientos serán quizás mejor de habérselo dado. O sea, hizo todo el ciclo, ahí empezó a hacer eso. Dice, pero hay una sola forma de saber si va a pasar o no va a pasar. ¿Cuál es? Probarlo. Dice, si probablemente no se lo doy, me va a dar un santo puñetazo, me lo va a quitar y entonces voy a comprobar que mi pensamiento era correcto. Probemos. No te lo doy. ¡Pum! ¡Suelo! Sangre, carrito fuera de sus manos. Y dijo, no cabe duda, esto funciona. Es decir, tener una estrategia de lo que puede pasar es la certeza para hacer los ajustes y cambiar. Y ahí aprendió, dice él, nos los decía en los cursos, a los 8 años entendí que esto es un ciclo y que la única forma es probar y hacer los ajustes. Pero las personas enfocadas en la abundancia activan programas de riqueza. Pensamientos de abundancia. ¿Cómo voy a tener pensamientos de abundancia si no tengo para pagar las tarjetas? ¿Pero tienes pasta de dientes para lavarte la bocota en la mañana? Sí. Entonces eres abundante. Porque hay mucha gente que, vete a ver los de África y todo, no tienen pasta de dientes. Entonces eres abundante, ¿no es cierto? ¿Tienes casa esta mañana, te levantaste? Sí. ¿Tienes gas para lavar, para bañarte? Sí. ¿Va a haber agua calientita? Sí. ¿Tienes una toalla para secarte? Sí. Oye, tienes mucha abundancia. Hay gente en los campamentos de refugiados que viven en casas de campaña y no tienen nada de esto. Entonces, puedo tener pensamientos de abundancia. Por eso te dicen, lo primero que tienes que hacer al levantarte es agradecer. Porque muchas personas en el mundo, en diferentes hospitales, no pudieron vivir esta experiencia que tú estás viviendo. ¿O no? ¿No es cierto? Muchas personas en muchos hospitales del mundo ya no se van a poder abrochar los zapatos como tú. Es decir, no van a ver este amanecer como tú. Pues eres muy afortunado. Es más, no van a tener que preocuparse por las tarjetas como tú, de manera que tú eres un afortunado, todavía te puedes preocupar por tarjetas, ese ya se fue. Y es una maravilla decir, pues estoy vivo, me puedo preocupar. Entonces, gracias Dios por dejarme estar vivo, gracias por darme este maravilloso mundo, gracias por tener pasta de dientes, agüita caliente, mi toalla y mis frijolitos con mis huevitos que me van a dar hoy también el desayuno, que son muy buenos. Claro, fíjense, yo quiero manjares, yo no quiero frijolitos con huevito, yo quisiera tener así como unas viandas llenas de platillos exquisitos y unas bailarinas mientras desayuno. Sí. Pero mientras, tus frijoles son muy ricos. No quiero decir que no estoy pensando en aquello. No quiere decir que me conformo. No quiere decir que me meto en la aceptación de lo que, no, de lo que tengo y no, no lo que quiero. Sino mientras tengo lo que quiero, puedo disfrutar lo que tengo. Ese es el punto. No es decir, yo no estoy como un refugiado palestino. Pero tampoco estoy como Bill Gates, sino que si el cerebro te levantas e inmediatamente haces una comparativa con gente que vive como Carlos Slim y tú ves que tienes 10 tarjetas y que debes 5, que tu auto no enciende porque ya le falta batería, que anda mal de las llantas, que ya te hace falta una alineada y dices, ¡ah! Te conectas sin querer con carencia. La pregunta es, ¿cómo demonios puedo negar que eso es real? Mi carro necesita llantas, está fallando la batería, necesito llevarlo a alinear, tengo las tarjetas. Eso es una realidad, no, no es tapar el sol con un dedo. Pero ¿cómo en medio de esto me puedo conectar con abundancia, caramba? Tienes auto, hay mucha gente que anda a pincel. Y hay que darle un puchoncito, pero jala. Y todavía te llevan las llantas. Ya no puedes a lo mejor salir a carretera, ya es peligroso. Vaya, la vida que estamos viviendo con cosas que no tenemos. Porque si solo me enfoco en que no tengo la batería, que las llantas, que esto, que el otro, me meto a carencia. El punto para hacer esa comparación no es en el sentido peyorativo de decir, esos están jodidos, yo no. Sino que siempre hay aspectos de abundancia en tu vida a los cuales te puedes enfocar sin que eso signifique renunciar a lo que quieres. Ese es el punto. Y eso lo recomiendan los expertos hacerlo los primeros minutos a levantarte. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya estoy haciendo el hábito de cuando me cepillo los dientes. Me cepillo mis dientes y estoy viendo alrededor y digo, ay caray, pues sí tengo algunas cositas, mis lociones, mi pasta, me espera un baño caliente, tuve una cama anoche, hubo lluvia y estuve seco, mientras sé que hay mucha gente en el mundo, qué pena, pero no tuvieron esta dicha. Eso me conecta con abundancia. Estoy tratando de decir, porque mucha gente me comenta, ¿cómo demonios voy a pensar en abundancia cuando tengo tantas situaciones que resolver? Voy a hacer una analogía, una metáfora. Les platico, y es real, de una señora que a su hijo de 21 años lo atropella un camión cuando iba en su motocicleta. Ya lo he platicado esta historia, la voy a repetir rápido. Él pasa bien el semáforo, que va en verde, pero un camión, qué raro, se pasó el alto, el rojo, y lo atropella. Pero lo dramático fue que los camioneros tienen una orden, mátalo porque sale más barato para el seguro pagar un muerto que pagar quién sabe cuántas cirugías hasta que quede bien. Entonces vieron que el camión se regresó a rematarlo, cosa que ustedes saben sucede. Y luego se fue. Por supuesto, imagínense a los hermanos de este chico cuando les platican que el chofer se regresó. ¿Qué rabia tenían con el chofer? Querían ir a buscarlo y matarlo, de veras, o por lo menos dar una golpiza. Este hombre de 21 años tenía en ese entonces, no sé, 3 años sus hijitas, gemelitas, quedan huérfanas. Drama para las niñas, la esposa, la viuda. Y además él iba en verde, se pasó el rojo, luego lo remata. O sea, qué poca, o sea. La señora, la mamá, que me la mandaron a terapia, que fue un caso real, me lo mandaron a terapia, va porque dicen mis hijos que estoy mal, que yo no quiero ver la realidad. ¿Qué pasó, señora? Venía de enterrar a mi hijo, del sepelio, a las 3 de la tarde. Y de regreso, que veníamos todos en el auto, les dije a mis hijos, paren en la iglesia, quiero darle gracias a Dios, fíjense, gracias a Dios. Los hermanos explotan, dice, mamá, ¿quieres darle gracias a Dios que un desgraciado se pasó el alto? ¿Que todavía lo remata? ¿Que deja 2 niñas huérfanas? Gracias, Diosito, por esta tragedia. Gracias, qué bruto, gracias, qué bueno eres. Estaban furiosos los hermanos. La señora dice, no, quiero darle gracias a Dios porque Dios me prestó a tu hermano 28 años. Me permitió disfrutar de él, de su alegría, de su vida. Y creo que lo menos que merece Dios es un aplauso por esos 21 años que me dio. Quiere decir esto, que yo no puedo cambiar muchas cosas. Ojalá no hubiera muerto. Ojalá no lo hubieran atropellado. Ojalá no lo hubieran rematado todo este asunto. No tengo ese poder, pero sí tengo el poder de decidir cómo quiero que entre a mi cerebro, porque ahí es donde se codifica el asunto. Maldita sea Dios o gracias Dios. La persona, mamá, que se mete a por qué Dios, yo qué te he hecho, ta, 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 se va a hundir, va a entrar en depresión, se va a enfermar, va a generar cáncer, ta, ta, se va a hundir y va a hundir a la familia, porque la mamá es clave para la familia. Esta señora no le quita el dolor, pero sigue funcionando en el mundo y apoyando al resto de la familia. Este es el punto en el cual dices, ¿qué onda? Llega una señora, que también es un caso real de Monterrey, me dice, doctor, ¿con estas técnicas podemos programar a los niños? Sí, señora, ¿qué quiere programar en sus hijos? Les puede hablar cuando estén dormidos, le podemos hacer unos abecedarios, ta, ta, ta. Quiero programarlos para que no pisen la alfombra. Yo me acuerdo que le dije, ¿quiere que vuelen? O sea, que no. Dice, no, 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 deje explicarle, no, no se burle, mire. Fuimos al oriente, compramos una alfombra de camellos, 5 camellos muertos hay para la alfombra. Nos costó un billetote traerlas, la importación, todo esto. Y tenemos una tradición, los sábados se junta la familia y la alfombra está ahí, pues la pisamos y todo. Pero yo los viernes la limpio, la aspiro, le echo cosas así para que quede peinada la alfombra. Me lo está platicando, le cambia el tono de la voz. Se le empieza a arrasar la voz, se le empieza a hacer así como cuando la voz se le quiebra. Y me dice, pero estos huercos, doctor. Y empieza así como los ojos se le hinchan de lágrimas. Salen de la escuela, doctor, y pisan la alfombra. No se vale. Y se pone a chillar. No se vale, no se vale. ¿Por qué no valoran mi trabajo, mi esfuerzo? Y chillando. En ese momento tú te quedas así como, o sea, te quedas así decir, no puede ser, pero es, y está chillando. Y mira, está mal que los mendigos pisen la alfombra, está mal, pero está peor que ella se ponga así. Yo no digo que está bien que pisen la alfombra, pero qué conflicto. Entonces te quedas así como diciendo, qué increíble, ¿no? Percepción. A veces no nos damos cuenta lo afortunados que somos por vivir en un país como este, en una ciudad como esta, con nuestras carencias, nuestras cosas, el tráfico, las curvas, que está bien canijo el tráfico. Pero no estamos en guerra, vean en Siria, vean en qué pasó en Egipto, vean. O sea, no tenemos conciencia de eso. Eso es lo mismo que le pasó a la señora que se murió el hijo y que tiene una broncotota y aún así lo ve bueno, a esta persona que no tiene una broncotota, pero ella percibe una broncotota. Le dije, señora, usted me recuerda una historia. La historia de una mujer que perdió el hijo. Y le platiqué lo de la moto y todo. Y me dice, ¿y por qué tiene que ver conmigo? Porque esta señora también me platicó algo de la alfombra. Me dice, ¿qué? 3 meses no limpió la alfombra. Y me dice, ¿por qué, doctor? Porque se veían las pisadas de su hijo en la alfombra del que se murió porque ahí había pasado y no quería borrarlas. Esto significa lo que en programación neurolingüística se llama figura fondo. Bueno, voy a abrirlo un poquito este. ¿Cuánto con respecto al área de este salón, si pudiéramos medir el área, cuánto mide esto? A lo mejor sería la milésima parte o la millonésima parte. Pero si la pongo enfrente de mis ojos, aquí, dejo de ver automáticamente el 90%, es decir, al ponerla aquí, veo un poco por acá, tantito por acá, pero ya no los veo a ustedes. Un objeto, una situación pequeña, puede tapar todo. ¿Qué significa? Que cuando te levantas y una situación como es de ver tarjetas de crédito se convierte en algo mortal, que va a hacerte un cáncer, que va a causarte una leucemia, que te puede generar un problema de salud severo, un divorcio incluso, cuando no valoramos, o en el caso de la señora, ella tiene aquí los hijos que pisan la alfombra. Está mal, está mal. No está bien que no valoren el esfuerzo de la mamá, qué poca. Pero son niños. Pero no ve que tiene dinero para viajar. No ve que tiene dinero para comprar una mendiga alfombra de camello. 5 camellos muertos hay para la alfombra. Que tiene dinero para importar una alfombra de camello y que tiene hijos y que están sanos. Eso no lo ve. Eso nos pasa. Nos metemos tanto en las dinámicas sociales, financieras, que no somos conscientes objetivamente de dónde estamos y de la gran abundancia que tenemos en nuestras vidas. No sé si soy claro. Entonces, ojo, cuando en la mañana dices, caramba, tengo zapatos. Tengo pantalones que ponerme, tengo pasta de dientes, tengo jaboncito, tengo mi champú favorito, tengo mis cremitas, mis cosméticos, etcétera. Mi coche que hay que empujarlo, pero jala todavía. Soy muy abundante. No es para decir, voy a vivir con esto, voy a, ay, qué bueno, no, no. Es para enfocarme en la abundancia. Porque quiero llegar a más abundancia.